Vamos a comunicarnos en este momento en la Argentina con Horacio Calderón, escritor y consultor internacional. Muy buenos días, señor Horacio.
¿Cómo está usted tanto tiempo, Guillermo?
Sí, señor, hacía algunos días que no hablábamos, pero es que usted tiene unas amistades muy importantes, entonces a mí me da como pena llamarlo. Usted se escribe con el Papa, charla con él, entonces a veces me parece que le quito tiempo.
No necesito, perdón, no escucho bien.
Usted a veces tiene unas charlas que me preocupa quitarle tiempo, porque pues usted hablando con el Papa Francisco, ¿usted desde hace cuánto lo conoce a él?
Bueno, mire, yo no he hablado con el Papa Francisco, simplemente hemos intercambiado algunos mensajes desde hace algunos años, cuando era arzobispo de Buenos Aires y bueno, y posteriormente Papa.
Ah, son conocidos.
Aunque parezca mentira, yo no conozco al Santo Padre personalmente, sí hemos intercambiado muchos mensajes.
Se escriben.
Sí, yo justamente le... Bueno, el último mensaje intercambiado que tuvimos estuvo relacionado justamente por lo que yo veía como una amenaza a su seguridad personal. Y él me contestó con un mensaje muy interesante, corto, que si usted quiere se lo puedo más o menos comentar.
Sí, señor, comentémoslo.
Bueno, cómo no. Me responde luego de que yo le haga esas advertencias. Horacio, rezá por mí. Rezá por la paz en el mundo, en especial de nuestra querida patria. Se refiere, por supuesto, a la Argentina.
Sí.
Que nuestra misión y nuestro trabajo no sea querer transformar al mundo, sino la transformación de nosotros mismos, alimentándonos de la palabra y la Eucaristía. Que podamos, dentro de nuestras posibilidades, dar testimonio humilde y sincero de Jesucristo desde el lugar que nos toca vivir en el mundo. Hay muchos que trabajan por la gloria, otros por intereses y un minúsculo grupo por la verdad. Tratemos de ser parte de este último. Vale la pena. Cordialmente, y mi bendición, primero pone Jorge Bergoglio, sacerdote jesuita, y luego pone Francisco Papa Pío.
Ah, no, y usted ya bendito, pues, ¿cierto? Señor Horacio, lo habíamos llamado para hablar un poco sobre lo que significa el aniversario 71 de la independencia de Siria, que
Exactamente.
según el Partido Árabe Socialista BET, es una muestra de cómo un país es capaz de ganar la batalla por proteger su soberanía con toda fuerza y fervor, lo cual es pues bastante discutible, ¿no?
A ver, acá, por ejemplo, justamente se festeja la independencia de Siria, de Francia, que adquirió un mandato que duró décadas. Al final de la Segunda Guerra Mundial. Al mismo tiempo, el día de ayer, que muchas veces se olvida, también hubo otro aniversario, que fue la famosa reunión en Cairo, destinada a crear la famosa unión, que duró muy poco tiempo, entre Siria y Egipto.
Y realmente sí vale la pena revisar esa conmemoración con ese contexto y esa situación tan difícil que además el mundo le ha faltado un poco de actividad para tratar de solucionar lo que le está pasando a la población.
Bueno, por supuesto, esto, un aniversario de la independencia siempre es motivo de festejo, ¿no? De festejo entre comillas, porque obviamente la República Árabe de Siria está atravesando por una guerra horrible en su territorio que ha tenido como consecuencia casi medio millón de personas muertas de todos los bandos, además de, por ejemplo, se calcula, Guillermo, en cifras más o menos aproximadas, que hay 13 millones y medio de personas en este momento con necesidad extrema de asistencia humanitaria, con 6.300.000 personas desplazadas internamente y una suma adicional de 4.800.000 personas de refugiados sirios que hacen de este país el ejemplo de la crisis humanitaria más importante de la historia de los últimos años, sin ningún tipo de lugar a dudas.
Profesor, cuando nació Siria, después de décadas de ocupación colonial, fue mutilada territorialmente, principalmente por los intereses occidentales, según ese tratado que hubo de Sykes-Picot de 1916.
Bueno, por supuesto, hay que tener en cuenta, pues, si vamos a hacer una especie de resumen de todas las grandes potencias desde la Edad Antigua hasta hace muy pocas décadas que ocuparon Siria, nos llevaría a un programa entero, solamente más o menos puntear esto desde los tiempos del Imperio Parto, etcétera, ¿no es cierto? Pero por supuesto, Siria ha sido de alguna forma castrada, para llamarlo, utilizar una palabra que no se ajuste a lo mejor académicamente a esto, se le han quitado porciones de su territorio, pero también justamente todo eso ha llevado al famoso sueño o proyecto de la Gran Siria, que usted sabe que enarbolaron los antiguos Kaumisuris, en árabe, los nacionalistas sirios, y que esas banderas fueron utilizadas de una forma un poco menos estentoria por el partido Baas, desde que esta formación política ocupa el poder en Siria. Bueno, ahora parte de ese poder, porque obviamente el territorio está fraccionado. Y hay que aclararle al oyente que justamente la toma del poder en Siria por parte del partido Baas fue también de alguna manera una consecuencia de que una rama de ese partido hiciera lo mismo en Irak. Pero como en Irak fue fundada por cristianos sirios, como fue el caso de Michel Aflaq, un gran pensador y un gran ideólogo, de origen cristiano, enemigo de lo que era el basismo sirio, la historia reciente o casi reciente nos muestra el enfrentamiento de dos países, Irak y Siria, que estaban bajo la égida del mismo partido. A ver, permítame comparar, es como si Brasil y la Argentina hubieran estado, por ejemplo, divididos por un mismo partido justicialista, y que el partido justicialista, peronista, como se lo quiera llamar, de la Argentina reinara en Brasil y tuviera como principal enemigo al partido justicialista de la Argentina. Esto para que los latinoamericanos más o menos entiendan lo que sucede.
Profesor, ¿cómo queda en este momento el gobierno y cómo queda el ejército de Siria cuando Al-Assad tiene que salir a decir que no han empleado armas químicas?
Bueno, yo con respecto a las armas químicas no tengo una posición terminante. Yo soy, en ese sentido, bastante afecto a la realidad y a que las cosas se puedan probar o comprobar en el terreno. A mí no me cabe duda de que los rebeldes cuentan con armas químicas, y tampoco me cabe duda de que algunos sectores del gobierno, guarniciones militares o la Fuerza Aérea puedan tener depósitos de esto. Yo creo que ahí hubo un bombardeo por parte de Estados Unidos, que fue una especie de charada. Creo que en Colombia la palabra charada se asimila a una especie de, como de juego, manipulada tanto por Rusia como por Estados Unidos, si no es de manera efectiva, por lo menos tácita, a partir de las acusaciones que se hicieron contra el presidente de los Estados Unidos y que continúa en la actualidad, que poco falta para que digan erróneamente que era un agente ruso. De manera tal que yo no creo demasiado en un bombardeo el que realizó Estados Unidos a Siria, en el cual se lanzaron una cantidad impresionante, decenas de misiles Tomahawk, y que, por ejemplo, la pista principal haya quedado indemne, que se avisara a Moscú de que se iba a realizar un ataque contra ese lugar específico, y que Moscú a su vez avisara a Damasco. O sea, yo sinceramente a veces dejo de informarme con las grandes cadenas internacionales, porque no reflejan realmente de manera profunda la realidad y la raíz de los hechos que se desencadenan. Como por ejemplo, la bomba en Afganistán, ¿no es cierto?, la famosa bomba que se dice que es la madre de todas las bombas, y es una equivocación, porque Estados Unidos tiene una bomba no nuclear más poderosa que la lanzada.
Además, no tiene ninguna gracia meter la madre, ¿no?
Sí.
Claro, no, eso, pero además no, tampoco lo es, porque está la bomba, por ejemplo, penetrante, una bomba MOP, como se dice en inglés, que pesa 14 toneladas. Entonces a veces se recurre a este tipo de, no sé, de, a ver, valga la redundancia, de utilización mediática con este, tratando de transmitir realidades que no son tales. Sí. Pero yo en el caso, eso fue, por supuesto, una operación militar para destruir una serie de túneles en Afganistán utilizados por el ISIS, y al mismo tiempo enviar un mensaje o un metamensaje a Corea del Norte, que sí tiene un programa de desarrollo de misiles balísticos intercontinentales y desarrollo nuclear que puede poner en peligro de una guerra de vastas proporciones a la península de Corea y a todas las regiones circundantes.
Señor Horacio, muchas gracias por estar hoy con nosotros, y sin pretender incomodarlo y cuestionarlo, usted nos habla de esa dificultad que tiene a veces de ver cadenas internacionales, pero usted, por ejemplo, lo llaman mucho de Mirador Mundial, el programa ese de la cadena CNN en español. Lo llamó, claro, Guillermo, no, Arduino, bueno, ¿no?
No estoy dando nombre concreto, ¿no? Lo que sucede es que muchas veces se presentan las noticias sin explicar las raíces de las mismas. Entonces, muchas veces se desvirtúa la realidad, ¿no? Si a mí me invita a CNN, que me han invitado en numerosas oportunidades, y deseo que lo vuelvan a hacer, no será cambio de que yo de alguna manera distorsione la realidad según yo la veo. Sí, la realidad en terreno, no la realidad inventada por los grandes círculos mediáticos, etcétera, ¿no? Y yo respeto muchísimo la opinión de mis amigos, la posición de por el caso concreto de CNN, pero la opinión es de Horacio Calderón, no de CNN en español, ni inglés, ni ningún otro tipo de medio.
Como hoy, la opinión de Horacio Calderón en UN Análisis, programa de las emisoras de la Universidad Nacional de Colombia. Muchas gracias, señor Horacio,
por acompañarnos. Hasta pronto, un abrazo.